Bueno, el tema de hoy hemos estado viendo este libro de Transformados a su imagen y el tema se llama Tu preocupación y tu libertad son incompatibles. Entonces, obviamente, pues nos va a hablar de la preocupación cuando tenemos mucha preocupación en nuestra vida. Pero la preocupación pues puede venir de muchas formas, ¿no? Entonces, tenemos ahí un pasaje con el que vamos a iniciar que es Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces, yo creo que realmente todos queremos, cuando estamos pasando por alguna situación, poder experimentar esto, ¿no? Tener paz. Poder tener acción, poder venir delante del Señor y agradecer aún en medio de las situaciones que pudieran estarnos causando ese afán o el estar afanosos. Pero lo que nos comentan en este libro es que no podemos llegar con una persona y nada más como lanzarle los dardos de los versículos y esperar que con eso ya van a estar bien. Porque necesitamos de alguna manera interiorizar esa verdad. ¿Cómo se interioriza una verdad bíblica? Pues conociendo a Dios, y eso toma tiempo. Sí, o sea, le apuesto que usted no percibe o entiende el carácter de Dios de una manera muy distinta o más madura, si quiere así verlo, que cuando recién llegó a los pies de Cristo. Me imagino que sí, ¿verdad? Pero el tiempo, si usted es constante, pues hace su trabajo, hace un trabajo en usted. Entonces, va a tomar tiempo, pero sí se puede. Entonces, vamos a hablar de la preocupación. Venían algunas estadísticas aquí a nivel mundial y también de Estados Unidos, pero para no irnos tan lejos, aquí, simplemente aquí en nuestro estado, acerca de la preocupación y las cuestiones de salud mental, se dice que esta es una época y una era o una generación donde se ha visto más golpeada esta área, la cuestión de la salud mental. Y en el estado de Chihuahua tenemos el índice más alto de suicidios a nivel nacional. Entonces, para que vean cómo andamos. ¿De dónde viene la preocupación? Y nos arroja el hermano pues algunas observaciones que dice él por la experiencia tratada a sus años de servicio como pastor. Dice, me he detectado algunas cosas. Una dice, viene de que las familias cada vez son menos estructuradas. ¿Qué quiere decir? Pues las familias no están tan unidas, ya no se tiene ese apoyo que se podía sentir en la familia. Están muy distanciados y las familias cada vez son más diversas. ¿Qué es esto? Pues hay familias que ya están compuestas, que sufrieron algún quiebre en esa relación, puede ser un divorcio o muchas cosas, ¿no? Y hay tipos de familia también en nuestra era o en nuestra generación que no veíamos tanto antes. ¿A qué me refiero? Pues puede ser una familia de dos mamás y ese niño pues tiene una en su mente, tiene que asimilar todo eso, ¿verdad? Entonces, o dos papás y todo eso. Entonces dice el hermano, todo este tipo de cosas que están cambiando la estructura de la familia, de cómo Dios la diseñó, sí tiene que ver con lo que está pasando a nivel mental y emocional en las personas. Otro de los factores es el deterioro moral. Pues, ¿qué es eso? Que cada vez toleramos más el pecado. Entonces, ciertas cosas con las que no se lidiaba antes, pues tenemos que lidiarlas ahora. Hay mucho deterioro y hay poca empatía. Otro de los aspectos, hay ciertas personalidades más inclinadas a la preocupación, tienden a preocuparse más, a lo mejor los melancólicos, ¿sí? A lo mejor un sanguíneo, pues no que se le resbale, pero lo toma más como más relajado o se ríe de sí mismo, así dicen de los mexicanos, ¿no? Que nos reímos hasta de nosotros mismos. Yo tengo una compañera en el trabajo que le digo, yo sé que está pasando muchas cosas, pero siempre anda bromeando y todo eso. Es que dice, si me tomo todo en serio, Fabi, yo estaría en el suelo, me dice. Pues porque le está paseando algunas cosas. Entonces siempre como que trata de irse al lado opuesto, ¿no? De estar alegre y todo eso. Pero la verdad es que en la soledad sufren, aunque sean muy alegres en un ambiente donde hay más personas. Sí, o sea, cuando ya están solos en casa, sufren. Pero bueno, ese es un factor, que hay ciertas personalidades que tienden más a la preocupación que otras, y no tendríamos por qué juzgarlas. Dios nos hizo tan diferentes a cada uno. O sea, algunos los hizo más, como les digo, así más explosivos, más alegres y todo eso, ¿verdad? Y también algo que podemos ver y que es bien obvio es que hay personas que viven más preocupadas que otras. Entonces uno dice, ¿por qué si le está pasando esto y anda como si nada? Y así, y aquel otro que no le pasa tanto está bien relajado, y uno se queda así como que, ¿por qué? Lo que aquí nos enseñan es que el grado de preocupación que nosotros experimentemos se va a relacionar con el grado de confianza que tenemos en Dios como creyentes, ¿sí? Y eso es algo que toma tiempo, les digo, para que tú, por ejemplo, si tú... Yo les apuesto que Vero no le confía, por ejemplo, así decirlo, a Abraham, a cualquier persona. Tiene que haber desarrollado una amistad, o a lo mejor porque son sus hermanos o algo así. Hay un grado de confianza ahí para confiar la vida de su hijo, ¿no? Entonces, es lo mismo con Dios. Mientras más lo conoces, aprendes a confiar más en él. ¿Sí? Cuatro. Otro de los factores puede ser, también está relacionada con la capacidad de responder emocional y económicamente a los desafíos que presenta esta generación. Económicamente, yo he visto memes, no sé si ustedes los han visto, donde dicen, mi papá a los 20 comprándose su casa, y lo ponen un perro así bien amarrado o muy fuerte, y luego yo a los 38, 39, 40 queriendo comprar mi casa, y uno todo flaquillo ahí. ¿Han visto esos memes? Bueno, la situación ahora, en esta actualidad, para tener una posesión como una casa o una estabilidad, pues también es diferente a la de antes. Antes decían, no, pues ¿cómo podían tener 5 hijos, 10 hijos y mantenerlos? Y ahora dicen, no podemos con 2 y todo eso. No, es que de verdad sí ha cambiado, hermano. No es como que antes se podía más y todo eso. La sociedad está cambiando, ¿sí? Entonces dice, si no, a veces algo que nos preocupa mucho es no tener esa capacidad de responder económicamente ante nuestra familia. ¿Quién depende de mí? Sobre todo es más en los hombres que en las mujeres. Obviamente yo sé que hay familias donde trabajan los dos, yo lo sé. Sí, pero creo que por cuestiones de que entendemos que Dios pone esta responsabilidad de ser como el proveedor y ser una cabeza, pues a veces en los hombres esto les pesa también bastante y les puede generar preocupación. Y también madres solteras, si el esposo llega a enfermar y la madre tiene que y no puede trabajar, muchas circunstancias, pero eso puede ser un factor que nos lleva a la preocupación. Y también la capacidad de responder emocionalmente, cuando no sabemos qué hacer ante una situación. Veo a alguien mal y quiero ayudarlo, pero no sé qué hacer y las cosas están mal y no sé si ponerme a llorar o reír o qué hago. O sea, emocionalmente no estoy capacitado para esa situación que estoy viviendo. Esa es otra de las situaciones, no saber, ¿verdad? No tener esa capacidad emocional. También se dice mucho en este tiempo que algo está pasando en la generación durante el crecimiento de los niños, que están teniendo poca inteligencia emocional. Entonces, no pueden lidiar con ciertos aspectos de su vida que para alguien antes, pues no era tan preocupante. Y ahora sí. Entonces, llámenlo tolerancia, la frustración, lo que quieran. Yo me acuerdo que una vez de uno de mis hijos me hablaron y me dicen, oiga, señora, es que no voy a decir cuál de los dos, pero no tiene tolerancia a la frustración. Entonces, y tiene que trabajar con él, y yo así como que, con él o ella, ¿eh? Entonces yo así como que, ah, ok. Entonces, pues son cosas que están pasando con los hijos. O sea, hay muchos estudios detrás de eso, pero eso está pasando. Entonces, tenemos esos desafíos también en cuanto a la cuestión emocional de las personas. Y otro desafío es personas que no tienen ningún apoyo emocional de un cónyuge. O sea, a lo mejor no tienen un esposo, pero es distante, o es un esposo emocionalmente lejano. Está, pero no está. ¿Sí? O también un esposo que no solo emocionalmente, sino que no es responsable, o una esposa, puede ser los dos, ¿sí? No tienen ese apoyo tampoco de la familia, a veces puede ser que la familia no está dando ese apoyo, no está. Yo me acuerdo, mi abuelo paterno, él tuvo una familia antes de casarse con mi abuela, y tuvo hijos, y yo le pregunté, ¿por qué nunca buscó a sus hijos? O sea, ¿por qué ella nunca quiso saber de ellos ni nada? Y luego y él me dijo, y se quedó muy grabada esa frase, dice, es que me daba miedo buscarlos y saber que por lo que yo hice de haberlos dejado, porque él estaba en Estados Unidos y los dejó allá, se vino a México, ya no pudo regresar y toda una historia, ¿no? Dice, pero me daba miedo saber que les fue mal, que les fue mal y que yo no estuve ahí. Entonces, ojos que ven, pues corazón que no siente. Y yo así como que, pero abuelo y no sé qué. Bueno, no hay un apoyo de la familia también, a veces no. Y porque no lo ven, o sea, si no están ahí presentes, realmente no ven si un día llegaste triste o si un día tienes una cara larga, no lo pueden ver y no pueden compadecerse o no pueden ser tan empáticos como si están ahí, ¿sí? Yo me acuerdo cuando estaba niña una vez estaba bien frustrada con una tarea, pero bien frustrada, no me acuerdo ni qué tarea era, pero recuerdo mucho el berrinche que hice, porque estaba sola en la casa y no entendía y no lograba hacerlo y no lograba, pero quería hacerla, o sea, yo quería hacerla. Entonces agarré el cuaderno y lo rompí y lo aventé. Y al rato me frustré mucho porque era mi cuaderno. Y dije, voy a llevarlo a la maestra y va a ver que está todo roto y no sé qué. Entonces le hablé a una tía y luego pues llorando, es que le rompí el cuaderno y no sé qué. Y así como que, así, y luego, entonces, pues mi tía yo creo no supo qué hacer y le habló a mi papá porque mi mamá no tenía señal donde ella trabajaba. Entonces le habló a mi papá, pero mi papá pues en otro estado, o sea, más de 9 horas de distancia en camión. Claro que no iba a resolver la situación en ese momento. Entonces lo que hizo fue hablarme por teléfono, mi hija, y calmándome y que no sé qué. De veras, o sea, es que sí, ese tipo de cosas que se fueron dando a lo largo de la historia, pues marcaron esas cosas en las personas. Sí, yo, esa es mi experiencia, ¿verdad? Pero les digo, tiene que ver con eso cuando no hay un apoyo emocional en las diferentes circunstancias. Yo creo que yo no hice la tarea ese día, no me acuerdo qué pasó, pero sí me calmé por la llamada telefónica de mi papá. Bueno, otra cosa, pues no tenemos ese apoyo, ya sea del cónyuge, la familia o la iglesia, ¿sí? Hablando como creyentes, pues sí, también debe haber un apoyo por parte de la iglesia, un apoyo emocional. Y ahorita yo llegué y vi y dije, falta Betty. Y luego ya me acordé que en la semana Ever me dijo, no, es que entró a trabajar Pepe y pues ya no la puede traer, pero Betty no se puede venir caminando porque tiene a su abuelita. Y dije yo, ¿y por qué nadie le habló para ofrecerle raite? Entonces, a veces necesitamos eso también. Estar interesados unos en los otros, ver qué está pasando con su vida y apoyarles. Entonces le hablé, le pedí disculpas y le dije, si necesitas que vaya por ti, pues dime, porque regularmente a Ever le gusta llegar media hora antes y en lo que él anda aquí moviendo cosas, pues yo voy por ti, le dije. Y ya. Otra cosa, personas que no tienen reservas para responder ante las amenazas son más vulnerables a la preocupación. ¿Reservas de qué? Ah, en algún punto, en algún libro, alguien me enseñó que tenemos como un tanquecito de amor, ¿sí? Las personas. Entonces, ese tanquecito se tiene que estar llenando, se los explico como a niños. Entonces, ¿cómo se llenan? Pues le das un abrazo, le das palabras de afirmación, de que te amo mucho, hijo, te quiero, cosas así. Le afirmas las cosas que ves bien en ellos también, lo que están creciendo, madurando, habilidades, todo eso. Pero si nunca tienen nada de eso, nunca llenan el tanque. Nunca tienen una reserva para cuando tengan una situación difícil y alguien les dice que son algo malo, ya sea en la escuela y que se dicen de groserías o eso, y ellos no tienen una reserva como para defenderse, o sea, decir, no, yo no soy eso. O sea, a mí me han enseñado que yo soy valioso, que soy hijo de Dios, que fui creado a la imagen de Dios y todo eso, pero si no hay una reserva, ¿cómo se defienden? ¿Verdad? Entonces, es importante que no solo, yo sé que somos bien diferentes, yo no soy tan de andar abrazando y así, 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 pero cuando me enseñaron eso, pues sí, a ustedes ya los abrazo más, gracias a Dios. Ay, sí, pero cuando me enseñaron eso, yo con mis hijos recuerdo que nos habían dicho 25 abrazos al día, algo así. No sé si ustedes han escuchado. Entonces yo se los cuento literal a mis hijos y en las mañanas a veces yo soy la que necesita llenar la reserva y les digo, no me has dado mis abrazos. Y ahí están. Y los cuentan y luego me dicen, ya mamá, te voy a dar 30 para que ya no me pidas. Y ahí están. Y sí me los dan. Y entonces ya a veces yo veo que aunque yo no se los pida, se acercan, pero sé que lo hacen porque ellos son los que lo necesitan, algo pasó. Entonces, es esa parte de sí ser afectuosos. Yo sé que a lo mejor tenemos personalidad bien diferente, pero es necesario. También es eso de estar llenando su mente, su corazón de las cosas. La reserva también como creyente, es una reserva de la palabra de Dios. ¿Cómo te defiendes ante una mentira de Satanás cuando te dice, ah, es que eres el más, la regaste? No, no, no. Tú eres el peor pecador y todo eso. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en una parte que pues Satanás es un acusador? ¿Cómo te defiendes si no tienes una reserva de palabra donde tú sabes que Jesucristo, Él intercede por ti y Él te vistió con su justicia? Sí, soy pecador, pero tengo la justicia de Cristo que me reviste. ¿Cómo te defiendes si no conoces eso también y si no se lo has enseñado a tus hijos o a la persona que amas? Entonces, esas reservas las tenemos que tener y las tenemos que estar alimentando. También una amiga en algún momento, después del tercer acogimiento que habíamos hecho pues como familia, ebrio iba a decir, pero también los niños, me dijo, ¿sabes qué, Fabi? Dice, si siempre estás dando y dando y dando y sigues dando y dando y no te detienes a recargar, dice, va a haber un momento en el que no vas a poder dar nada, vas a ser un pozo vacío. Y yo creo que ella me decía, detente un rato, o sea, porque me vio muy agotada ya después del tercer acogimiento. Y por otras circunstancias, entonces, y me decían, detente y haz algo por ti. O sea, y no en la forma como te lo dicen allá afuera, egoísta, ¿no? Sino de, ponte a estudiar la Biblia, ten un tiempo así con Dios y vuelve a llenarte de eso y entonces otra vez vuelves a hacerlo. Sí, entonces a eso hablamos de las reservas que debemos de tener. Hasta aquí pues son puras cuestiones que podemos ver de dónde podría venir esto de la preocupación. Ahorita vamos a ver otras. Pero vamos a buscar a dar una definición de la preocupación, porque no la hemos de confundir ni con ansiedad, que es algo que también se habla mucho en este tiempo, ni con cuestiones de ataques de pánico, ni nada de eso. Son cosas muy, muy diferentes, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de una preocupación general y que es normal que todos, en algún momento, todo ser humano va a experimentarlo. Es más, yo con los niños de los medianos estamos viendo proverbios y hay un proverbio que habla de esto. Y les pregunté, dije, a ver qué dicen ellos. Les dije, ¿ustedes se han preocupado una vez? Sí. Les dije, ay, no inventen, tiene 9 años. Así como que, no, sí, sí nos hemos preocupado. A ver, ¿de qué? Y luego, pues de que no pase el examen, luego me barean. ¿Quién es, hermanos? ¿Quién anda variando? A ver, se crean. No, pero. No. Me decían, luego me barean, y me empezaron a decir sus preocupaciones, ya la va a parar ahí porque pues son otras cosas, ¿no? Luego, Vanessa, usted anda revelando nuestras pláticas, ¿vale? Entonces, no, hermanos, pero pues me di cuenta que aunque tienen 9, 10, 11 años, pues sí tienen preocupaciones, a lo mejor del nivel diferente a las de nosotros y que a lo mejor nosotros diríamos, de no sabe lo que es la vida, pero son válidas y tenemos que respetar que se puedan sentir preocupados por esas cosas. Entonces, bueno, una definición de la preocupación es que es una emoción frecuente que surge cuando sentimos dudas sobre el futuro. Nos preocupa cómo se ven las cosas adelante, ¿sí? Y también puede ser, suele consistir en pensamientos repetitivos y obsesivos sobre esa cosa en especial que nos preocupa. O sea, es algo que en la noche ahí estamos y estamos masticando lo mismo. Ni lo estamos solucionando, pero estamos pensando y pensando y repensando lo mismo. Esa es la definición. Y la preocupación general, que es lo que vamos a estar hablando hoy, no es lo mismo, les decía, que ansiedad o ataques de pánico. La preocupación que experimenta la mayoría de las personas en el día a día se diferencia, ¿sí? Para irnos con las palabras domingueras, en la Biblia cuando habla de la preocupación usa una palabra que se dice, luego si la quieren investigar para que no me crean tanto a mí o no tengan tanta fe en lo que viene en este libro, sino ustedes búsquenlo en el diccionario y luego en la Biblia y lo van a comprobar. Merimnao es la palabra en griego que se compone de dos palabras, merizo que significa dividir y nous que es mente y que entonces como resultado nos dice es una mente dividida. Esa es la preocupación según la Biblia, tener la mente dividida. Entonces, ¿cómo se divide la mente? Se divide entre el problema, la carga emocional que llevamos y la responsabilidad que sentimos día a día para sacar adelante todo sintiendo esa carga emocional. ¿Sí? Entonces, estamos divididos, no nos podemos concentrar en lo que queremos porque estamos preocupados, estamos divididos entre el presente que estamos viviendo y el futuro que nos preocupa. Sí, nuestra mente está dividida. Por eso así lo define la Biblia, como mente dividida o merimnao, que es la palabra en el idioma original. Entonces, nos habla aquí el autor del libro que la preocupación puede tener algunos efectos secundarios físicos, ¿Cuáles son esos efectos secundarios físicos? Yo sé que sí, que inclusive ustedes los han vivido. Piensen en alguno. Sí, el dolor de cabeza. Me duele mucho la cabeza. Es que sí, sufro muchos dolores de cabeza. Pues no dormiste bien por estar pensando, te empieza el dolor de cabeza, todo eso. Mareos, incapacidad para concentrarse, tensión muscular, de esos de que te tocan aquí y ya te dolió todo, así, ¿no? Dificultad para respirar algunas personas, irritabilidad, o sea, cualquier cosa los hace enojarse. Fatiga, taquicardia, sudoración, temblores y respiración rápida, náuseas. Tal vez y algo que debemos de cuidar, porque hay personas que desarrollan que hasta colitis y gastritis y no sé qué tanto más a raíz de eso, de toda la preocupación y empiezan a trabajar nuestros líquidos gástricos y todo eso y se nos hace garras la flora intestinal y todo ese asunto. Entonces, puede haber efectos secundarios físicos. Y uno de los efectos, para que aquí veamos que no es lo mismo, lo de la ansiedad y los ataques de pánico o sentir pánico. La preocupación es lo que antecede a la ansiedad. La preocupación, cuando empeora y no se trata y no logramos descansar y empezamos a dejar de ver soluciones o la posibilidad, sino que ya pensamos que no se puede arreglar y ya como que se nos cierra el mundo, ya pasa a ser ansiedad. ¿Sí? Y se convierte en ese trastorno de ansiedad. Les digo que hay diferencia porque en algún miércoles, cuando estábamos aquí en el culto de oración, pues yo me reí un poquito por las dos como expresiones que se realizaron. Fue una conversación. Una de las hermanas estaba leyendo un libro, muy buen libro, muy recomendable el autor de ese libro, cristiano, y dijo, es que la ansiedad es pecado, porque esto, el otro. Sí hay algo, ahorita vamos a ver, sí hay algo de pecaminoso en una preocupación. La ansiedad ya es un trastorno, pero en una preocupación que empieza a ser obsesiva, sí hay algo de pecado, de pecaminoso, como creyentes tenemos que aceptarlo aunque no nos guste. Pero no significa que sea pecado sufrirlo, ni Dios nos va a condenar por eso, claro que no, no nos condena por eso. De hecho, ahí me dio un poquito de risa porque luego dice Jamie, ella lo dice muy abiertamente, por eso la mencioné. Dice ella, no, hombre, pues yo me voy a ir al infierno porque yo me tengo que tomar, porque ella sufrió muchas cosas, ¿no? De su salud, al grado de que estuvo internada y todo eso. Dice, es que hay veces que yo empiezo así, dice, con esa ansiedad, dice que yo la verdad sí me tomo una pastilla, o sea, que le recetaron. Dice, pero dice, pues tantas pastillas he tomado, me voy al infierno. Me acuerdo que dijo así, sí será, porque escuchó eso del pecado. Y yo así como que dije yo, no, hermana, pues algunos de aquí pasaría lo mismo. Entonces no se preocupe. Entonces le digo yo a Jamie, no, no es eso, hermanos. No, no es, Dios no nos va a señalar por eso. Pero sí en la preocupación sí hay un aspecto pecaminoso, ¿sí? Y eso lo vamos a aprender. Entonces, por eso sí quiero que lo diferencien, porque está bien feo que tú llegues buscando paz y apoyo en una iglesia que te la debe proveer y te diga, no, hombre, pues eres un pecador porque no confías en Dios, porque tienes ansiedad. Pues es como que te terminan de ¿cómo se dice? Pues de apalear. Entonces vamos a hacer aquí un análisis bíblico. Ahora sí vámonos sobre la Biblia de la preocupación. Por favor, busquen Lucas 12 del 22 al 26. A sus discípulos Jesús les dijo, por eso les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuervos que no, ni siembran ni siegan, no tienen bodega ni granero y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? El Señor les está haciendo una advertencia acerca de esa preocupación excesiva que escuchamos aquí. Y si se fijan, dice, por eso les digo, no se preocupen. Es una opción, nos lo está dando como opción, como una idea o una sugerencia o cómo está presentado esto. Es un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Es algo que nos están ordenando, nos está mandando. ¿Qué quiere decir? El Señor aquí está mandando, no se preocupen. Pero no es como que, ah, no te preocupes y ya. O sea, Él no, no es así, el Señor no es así. Hay una razón por la cual Él dice que no nos debemos preocupar. ¿Qué, a, ¿Cuál es la base de la base o la razón por la cual no deberíamos preocuparnos? Según esto que acaba de decir el Señor Jesús aquí. Piénsenle, piénsenle. Es pregunta, ¿eh? Pueden contestar. ¿Cuál es la razón o la base por la cual el Señor ordena que no nos preocupemos? Bueno, Él provee, ajá. Fíjense, Él está diciendo, las aves no hacen esto, y los cuervos, y esto, sin embargo, Dios los alimenta. Cuanto más valen ustedes, y está hablando a este público en general que tenía ahí, pero especialmente a los discípulos. Entonces, la base de la por la cual uno como creyente no debe preocuparse es porque tenemos una relación con Dios, que es el creador de todo el universo, Padre e Hijo. Y Él no es un mal padre. Sí, o sea, no es un padre que no se va a interesar en nosotros. Entonces, Él dice, la razón por la que yo te pido que no te preocupes es porque yo estoy a cargo, yo me hago a cargo. Yo aunque sí sé que los niños se preocupan, la verdad, hay cosas que a lo mejor yo puedo andar preocupada, pero ellos no, mis hijos, porque están confiando que nosotros sabemos qué estamos haciendo, o sea, su papá y yo, aunque a veces no, la verdad, pero ellos confían en nosotros como papás. Y el Señor nos dice, confíen en mí. Ustedes valen más. O sea, yo di a mi hijo por ustedes. Confía en mí. ¿Sí? Entonces, la preocupación puede ser, es futurista, nos dice en este análisis de la preocupación, y es desobediencia. ¿Por qué es futurista? Porque siempre está preocupándose por el pasado. ¿Qué han de comer? ¿Qué han de vestirse? Está en el pasado, en el futuro, perdón, tiempo futuro. Y dice, y es desobediencia. ¿Por qué es desobediencia? Porque el Señor te dice, no lo hagas, no te preocupes, yo estoy a cargo. ¿Sí? Entonces, esos son los aspectos como que podemos decir pecaminosos, ¿verdad? La preocupación en este análisis, ahora vamos a leer Lucas, ahí mismo en el capítulo 12, pero vamos a leer los versículos 18 al 21. Dice, entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Jesús está contando esta parábola y está hablando otra vez. Si se fijan, es el mismo capítulo, después habla de la preocupación y aquí está hablando de esto. La preocupación también es especulativa y aquí decimos que es pecaminosa. ¿Por qué? ¿Por qué es pecaminosa según este pasaje, esto que está enseñando el Señor Jesús con lo de los graneros? De que este personaje de la parábola que él está contando se afana y junta mucho y acumula mucho, mucho, mucho grano hasta que llena sus graneros y por fin los ve llenos y dice, alma mía, ya puedes descansar porque tus graneros ya están listos. Y entonces el Señor le dice, qué necio eres. Hoy piden tu alma y todo lo que hiciste, pues, ¿para quién? Entonces, ¿cuál sería el aspecto pecaminoso? Porque les digo, sí hay un cierto algo de pecado en esto de la preocupación. Desplaza, en lugar de confiar a Dios, desplaza esa confianza hacia lo que yo puedo hacer. Yo puedo juntar, yo puedo trabajar y lo voy a hacer. Puedo llenar mis graneros. ¿Y qué dejó de hacer? Ajá, y no era rico para con Dios. ¿Qué quiere decir? Se dejó de preocupar por las cosas espirituales de su relación con Dios y empezó a confiar en él mismo, en lo que él podía hacer. No quiere decir que no debamos de trabajar o de ser precavidos. No, no, no. O sea, el trabajo es una bendición, pero no debe ser algo que te afane, ¿sí? No debe ser algo que desplace a Dios de su lugar, ¿sí? Entonces, desplaza a Dios como nuestro centro de confianza y nos lleva a confiar en nosotros mismos. Este hombre de esta historia decidió confiar más en sus graneros y por eso dijo, hasta que llenó los graneros, dijo, alma mía, descansa. Antes de eso, él no descansaba. Y no, el Señor nos dice, descansen. Yo soy el Padre. Yo los cuido. Yo me hago cargo. ¿Sí? Otro asunto acerca de un análisis bíblico de la preocupación es que la preocupación es destructiva y es olvidadiza. Destructiva y olvidadiza. ¿Por qué olvidadiza? ¿Con qué salmo empezamos los que estaban aquí desde temprano? Alma mía, Salmo 103, fue el Salmo 103. ¿Qué dice el primer versículo del Salmo 103? Bendice alma mía al Señor y no olvides. ninguno de esos beneficios. Cuando nos preocupamos mucho, ¿qué hacemos? Olvidamos que Dios está en control. Olvidamos que Dios ha dejado un montón de promesas para sus hijos y las olvidamos. ¿Se fijan? Por eso la preocupación es olvidadiza y es destructiva. Proverbios 12, 25 y 26. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Ahorita, eso es lo que veía con los niños, ahorita que hablábamos de la preocupación, y en la versión 60 que traía Isaí, dice la congoja. Y luego me digo, ¿qué es congoja, Isaí? Le digo yo acá. Pues no sé, me dice. Entonces ya empezamos a hablar de qué era. Le digo, pues es la tristeza, le digo, es la preocupación cuando algo nos causa preocupación o nos pone tristes, les digo. Entonces dice aquí que esa ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Es destructiva, dijimos, la preocupación, porque lleva a la ¿qué? A la depresión. Dice, lo deprime, así dice ahí. Y la solución que el escritor de Proverbios, que pudo ser Salomón o algunos otros que también estuvieron ahí participando, dice, pero la buena palabra lo alegra. ¿Qué es la buena palabra? No hay mejor palabra, hermanos, para animar a alguien que esta, la palabra de Dios. ¿Sí? Pero si no la conocemos, si no tenemos la reserva, volvemos a lo mismo. Pues no, porque somos olvidadizos, dijimos, ¿verdad? Entonces dice, algo que el Señor te quiere dar como remedio es su palabra. Dice, yo quiero que te alegres con mi palabra. Por eso nos habla mucho de que nos regocijemos en Él. ¿Sí? Y luego en el 26 dice, el justo es guía para su prójimo. Alguien que yo les decía a los niños, ¿quién es justo? ¿Quién es un justo? Y ellos, no, el que se porta bien. Y no, 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 no. ¿Quién es un justo según la Biblia? Ah, no, nomás los que han creído en Jesús, dicen ellos. Ajá, ese es un justo. Un justo con buena palabra puede alegrar el corazón de alguien que está deprimido. Pero dice acá que el impío los extravía. Pero el camino del impío los extravía. Muchos de los drogadictos que ustedes pueden conocer o gente que ha llegado así donde ya tocó fondo y todo eso, fue porque la solución que alguien les ofreció fue esa. Ahora sí, vamos a ver algunas causas. Con lo que empecé fue como algo general. Causas comunes de la preocupación. Cosas que a alguien le preocupan, aunque tú las estés viviendo, a lo mejor a ti no te preocupan. Se te hacen hasta ridículas. Sé cómo está preocupado por eso. Sí. Pero la preocupación a una persona en determinadas circunstancias puede no ser un motivo para él de preocupación. Lo que preocupa a una persona, pues. Y para otro puede ser que sí. ¿A qué se debe esto? Porque una cosa preocupa más a otro. Porque la circunstancia se ve diferente. Y esto tiene que ver con experiencias personales, ¿sí? Una persona, digamos, que sufrió algún tipo de abuso, digamos que tenía un papá violento, que la trataba mal y todo eso. A lo mejor de grande ella no quiere, o él o ella no quieren tener una relación, pues porque tienen miedo a toparse con alguien así también. O yo he escuchado a personas que sus papás se divorciaron y todo eso, y no dicen ¿para qué? O sea, ¿para qué me caso? Pero si quieren una relación sin papel, o sea, sin el compromiso, sin casarse. Entonces, pero eso viene de una experiencia en la infancia. Entonces, hay cosas que van a preocupar a unos que a otros no. O sea, a lo mejor otros se casaron y ni siquiera por aquí les pensaron todo lo que implicaba casarse, o sea, no les preocupaba. Igual hay personas que batallan, ay, me quiero balconear a uno de los niños, pero no puedo. Es que dijo algo que era esto, dijo algo así, dice uno de ellos, cuando estaban hablando de las preocupaciones y todo eso, y me llamó la atención porque empezaron a decir, pues sí, ni que fueran sus vidas, y así quejándose de los papás. Entonces, pero porque decía una de ellas, es que a mí nunca me han comprado patines y no me los quieren comprar, porque a su papá, dice, cuando estaba chico se cayó y se quebró y duró mucho tiempo en cama y todo eso. Entonces a mí no me quieren comprar, pero ni que fuera su vida, yo qué tal si yo sí patino bien, decía él. Entonces, pero se fijan, la experiencia del adulto fue esa y su preocupación, aunque todavía ni pasa, ni a lo mejor ni va a pasar, pues es que su hijo le pase lo mismo. Sí. Y así vienen de experiencias así. Les digo, puede haber sido un maltrato, un abuso, cosas que nosotros no entendemos por qué es tan así esa persona, pero tiene una razón de su infancia. Tiene que ver con una preocupación, una experiencia personal, ¿sí? Y por esa razón, aunque para nosotros sea algo ilógico que no le compren patines a un niño, no tendremos por qué juzgarlo. Tenemos que ser compasivos y animarlos a darle una buena palabra, como dice Proverbios, ¿no? Pero tenemos que ser compasivos y no estar criticando y juzgando los actos de las personas, porque no sabemos de dónde viene esa preocupación. Entonces, decirle a esas personas que a lo mejor sí tuvieron una experiencia traumática y fuerte, que su preocupación es falta de fe y que por eso es pecado, pues es ser reduccionistas e insensibles. Si yo le dijera a Jamie, que fue la que dijo de que me voy al infierno porque tomo pastillas para la ansiedad, no, ansiedad, eres una pecadora, yo estaría siendo reduccionista con ella y sería muy insensible, porque en realidad ella estuvo en coma, o sea, estuvo en terapia intensiva. Sus miedos están relacionados con volver a estar en esa situación. Y cuando ustedes la escuchan platicar todo lo que pasaba por su cabeza de pensar, ver que su hijo de repente decía en la escuela que su mamá estaba enferma, o que luego le dicen que un día nos dijo que estaba muy molesta, que porque otro niño le dijo a su hijo que su mamá estaba ciega porque el parche que tiene que usar y todas esas cosas, pues claro que le generan esa sensación a ella. Y yo sería muy insensible y estaría reduciendo toda su situación si yo nada más le dijera que es una pecadora porque no quiere confiar en Dios. Tiene que aprender a confiar en Dios. Claro que una persona que pasa por estas cosas va aprendiendo, sí, va aprendiendo y en algún punto va a soltar. Yo a mí me sorprende mucho porque un miércoles recuerdo que Jamie comentó, dio gracias por una alabanza y dijo, es que cuando la escuché sentí como si Dios me lo dijo así, personalmente. Y hablaba sobre eso, de no tener temor. Y dicen, vieran qué a gusto dormí, ya no me tomé la pastilla, dormí toda la noche. Y qué padre, dije, está aprendiendo a confiar porque está empezando su camino con Dios. Entonces, pero tenemos que ser pacientes, ¿sí? O sea, no, no va a ser rápido. Entonces, sí, decimos que estas personas necesitan tener fe, sí, eso no las hace pecadoras, el tener momentos así donde están batallando para confiar, todos batallamos, pero sí necesitan tener fe en la providencia de Dios y alguien necesita caminar con ellos ese trecho doloroso de que causa la preocupación, como lo que decía el proverbio, el justo guía a su prójimo, ¿sí? Y pues yo les decía que yo la regué en esto porque esta semana alguien me estaba pues en una situación y yo fui así, fui insensible y reduccionista. Y es muy humillante dar una clase cuando tú eres así. Entonces, bueno. Otra de las causas comunes de esto puede ser personas que fueron altamente criticadas durante su infancia y su adolescencia. Eso también es una causa de que sean personas que se preocupan excesivamente. ¿Por qué? Porque siempre están buscando la aprobación y eso cansa. Cansa mucho. Entonces, si siempre los criticaban de que, ah, es que eres bien cochino, ah, es que tú no haces eso, ah, es que eres bien lento, ah, es que no, eres bien torpe. O eres esto y el otro. Sí lo hacemos, hermanos. A veces sí se nos sale, sí o no. ¿Verdad? Y tenemos que corregir eso. Y si siempre escuchan eso y se supone que deben de tener una reserva para su vida adulta, ¿cómo los mandamos a la vida adulta? Entonces, son personas así, o sea, tienden a batallar mucho con eso. Entonces, terminan con sentimientos de preocupación constantes porque no dan el ancho, no cubren la expectativa y que en realidad no, Dios no nos creó para cubrir las expectativas de nadie, más que las de Él, ¿sí? O sea, Él quiere que lo agrademos a Él y se acabó. Entonces, la sanidad de estas personas va a venir cuando encuentren su seguridad en Cristo, pero no, la solución, les decía, no va a ser tan simple como darles versículos de que hablen de nuestra garantía en Cristo Jesús. Yo tengo un cuadro y lo valoro mucho, ¿verdad?, que me regalaron en algún momento, que vienen muchos, muchos versículos de que en Cristo eres hijo, eres perdonado, eres heredero, eres sacerdote, eres esto, esto, y muchas cosas de lo que eres en Cristo. Y eso sí lo tenemos que atesorar, lo tenemos que interiorizar, lo tenemos que creer y creerle a Dios y defendernos ante las acusaciones de Satanás y que vienen del mundo, defendernos con la verdad. Pero no esperen que cuando ustedes le digan a una persona un versículo de esos, así, de inmediato ya va a estar bien. No, no, a veces les cuesta trabajo entender eso. Y eso cuesta trabajo. Y de hecho, fíjense, cuando hacemos esto de dar esos versículos, ¿saben por qué lo hacemos? Porque nosotros mismos estamos experimentando esa preocupación. ¿Qué quiere decir? Vemos a la persona mal y queremos, sabemos y decimos como creyentes que Dios tiene el control, pero como lo vemos mal, queremos que tenga el control, ¿verdad? Y queremos controlar también nosotros que esa persona no esté mal. Entonces, ¿qué hacemos? Lo atascamos de versículos y cree, cree, y tienes que creer. Y en realidad también está reflejando que nosotros no cedemos el control a Dios, si se fijan. Entonces, para confiar en Dios, como Él nos dice, que por nada estén afanosos, debemos soltar ese control, inclusive cuando vemos a alguien mal. O sea, necesitan a veces estar mal. Y yo sé que a veces nosotros no los queremos ver mal y nos duele. Pero tenemos que soltar el control y tenemos que confiar. Y para confiar, pues tenemos que conocer a Cristo íntimamente. ¿Y cómo conocemos a Cristo íntimamente? Con el tiempo y a través de su palabra y de nuestro tiempo en comunión con Él, ¿verdad? Y lo que leíamos ahorita que leyó Alejandra en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, 5:14. ¿Y sean pacientes con quién? Todos, todos, hasta los que parece que están fuera de control en sus emociones, todos. Y a veces no somos pacientes. Entonces el Señor nos dice, este es un proceso de que me van a conocer toda la vida, tienen toda la vida para conocerme, así que sean pacientes unos con otros. Otra de las causas puede ser la preocupación ante la posibilidad del fracaso. Especialmente, hermanos, porque vivimos en una sociedad donde sí hay una especie de competencia. Ah, pues ya compró su carro. O, ah, no, sí hizo su carrera. O no, el con el que se casó la trata muy bien. Y como que siempre andamos compitiendo con, o no, él sí vive muy bien, o le va muy bien, o cosas así. Y entramos en competencia. Y nos da miedo el fracaso, nos preocupa la aprobación humana, es el temor al hombre, se le conoce, se le dice también. Entonces, ¿por qué es esto? Porque nos queremos sentir valorados por los demás. Y esta búsqueda de sentir valor o que somos valiosos, no crea que es porque algo pasó, esto sí no es por eso. Esta búsqueda, nos dice acá el autor del libro, que es tan antigua como la humanidad es antigua. ¿Por qué Caín se enojó tanto con Abel? ¿Por qué al grado de matarlo? Entonces, hay una búsqueda de querer ser más aprobados, más exitosos. Entonces, Dios incluso le da una oportunidad a Caín y le dice, oye, o sea, el pecado está a la puerta y te llama, pero atiende hoy. Le dice, atiende hoy, o sea, confiesa que tú mataste a Abel. Y él no, no. No, no, o sea, él no lo quiere aceptar. Y cuando ellos, antes de que pasara eso, que presenta sus ofrendas, Dios vio, dice la Biblia, más aceptable la ofrenda de Abel. Lo que significaba un fracaso ¿para quién? Pues para Caín, y entonces lo mata. Entonces, desde que el hombre cayó, tenemos un vacío, ahora sí que es nuestro vacío existencial de que queremos aprobación. ¿La aprobación de quién? De Dios. Pero como el mundo no todos conocen a Dios, van a buscar una aprobación humana. Que me apruebe mi mamá, mi papá, mi esposo, en el trabajo. Alguien me tiene que aprobar, o sea, alguien me tiene que dar ese sentido de valor que yo necesito de Dios. Y el apóstol Pablo, él da testimonio, ¿verdad? Él testifica. Si vamos a ahí, ay, perdí la cita. Bueno, él da testimonio, déjenme tratar de recordar la cita, no la apunté, la perdí. El apóstol Pablo él testifica que cuando él comienza a andar en los caminos del Señor, ya no buscaba el favor o la aprobación de los hombres, sino que él iba a estar tranquilo mientras Dios lo aprobara. Entonces dice, es donde él dice, o busco yo el favor de los hombres o el de Dios. Porque mucho tiempo él dice, yo tengo credenciales para presentarme ante ustedes y decirles, ah, yo soy judío de judíos, yo fui enseñado, yo hice todo, todo, todo. O sea, yo podría ser aprobado ante ustedes, pero yo ya no busco eso. Ya, eso se acabó. O sea, una vez que yo conocí a Cristo, dejé de buscar eso. Ahora mi búsqueda es buscar al Señor. Mi búsqueda es buscar la aprobación del Señor. Ese es. Gálatas 1:10. Miren, agradar a los hombres va a ser bien difícil y es bien cansado, porque cada quien tiene gustos y cada quien tiene un nivel o un estándar diferente. Lo que para mí esa es lo bueno, lo correcto, lo aprobable, lo que me gusta, a lo mejor para otra persona no. Y si yo estoy tratando de agradar a todos, me voy a deshacer. Pero el Señor, pero aquí Pablo dice, no, yo solo busco agradar a Dios, y se acabó. Entonces, a veces estamos buscando, tenemos preocupación por la posibilidad de fracaso, pero hay que aprender como Pablo, a buscar la aprobación de Dios, nada más. Ahora sí, vamos a ver nuestra preocupación en relación al carácter de Dios. Aquí les voy a dar unos papelitos. Ahí va, les voy a llevar a ver un papelito a cada quien. Tienen una palabra que refleja o es un atributo de Dios. Entonces, este punto es teológicamente, o sea, es... Acuérdense cuando hablábamos de la culpa, les decía, hay una culpa teológica y hay una culpa que sí, hicimos efectivamente algo, ¿sí? Ok, ahí yo voy a decir el atributo, lo voy a mencionar, y ustedes me van a decir cómo se relaciona nuestra preocupación con ese atributo. Entonces dice aquí, de una u otra forma, todos los atributos de Dios guardan una relación en mayor o menor grado con nuestra preocupación. Es cuando dejamos de contemplar a Dios en ese atributo, nos genera una preocupación. ¿Por qué? Porque nuestra preocupación va a cuestionar esos atributos. Entonces vamos con el primer atributo. ¿A quién le tocó soberanía? Selene, ¿por qué crees que si tú te preocupas, cuestionas ese atributo de Dios? ¿Pero qué es la soberanía? Dios es el soberano. ¿Qué quiere decir que es soberano? Que él gobierna. Y si yo me preocupo excesivamente, estoy diciendo, Dios, tú no gobiernas, no tienes control. Entonces, esto que estás permitiendo en mi vida, como lo que dice Vero, pues no tiene sentido. O sea, estoy cuestionando ese atributo de Dios. ¿Ok? Omnipresencia. Lo mismo. ¿Cómo tu preocupación cuestiona ese atributo? Porque sería peor que un ateo. ¿Qué es la omnipresencia, hermanos? Que Dios está en todos lados. Si yo me preocupo excesivamente, entonces yo creo que el Señor me ha dejado solo, que no está ahí, que no está ahí, que no existe, ¿verdad? Amor. ¿A quién le tocó amor? Acá. A ver, díganme. Entonces, bueno, si nos preocupamos excesivamente, pues estamos dudando de ese amor, ¿verdad? De que Él quiere estar ahí para nosotros, como dicen aquí. ¿Qué dice Romanos 8:32? Perdón, hermanos. Entonces, ¿cómo puedes dudar del amor de Dios si no te negó a su propio Hijo? ¿Verdad? Y también dice Romanos, porque no hay nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, que nos separe ¿de quién? Del amor de Dios. Entonces, cuando me preocupo excesivamente, mi preocupación me está separando y yo estoy dudando de esta palabra que Él dice, es que no hay nada que te pueda separar de mi amor. Yo decidí amarte y no hay nada que te separe de mi amor. ¿Sí? Entonces, ahí está eso del amor. ¿A quién le tocó omnipotencia? ¿Escucharon lo que dice Manuel? Dice, disminuyes a Dios, lo pones como a tu nivel en lugar de verlo como Él es todopoderoso, ¿verdad? El Dios que puede con todo. Inclusive con esa tristeza y oscuridad y con todo lo que te asusta de la vida, ¿sí? Gracia. ¿A quién le tocó gracia? Brisa. Ponemos, cuando no entendemos la gracia, y como lo que dice Brisa, empiezas a hacer cosas, obras, para agradarlo, y que la Biblia dice claramente que la salvación no es por obras, o sea, Dios no te amó por las obras que tú hayas hecho. Porque si no, pues qué vergüenza nos daría que viera que hay cosas también malas que hemos hecho, ¿verdad? Pero cuando no entendemos esa gracia de Dios o no la aceptamos, estamos rebajando a Dios, nuestro Padre Celestial, eterno, a un nivel como un Padre terrenal. Porque a veces a los papás terrenales sí los queremos agradar y estamos buscando hacer cosas para a buscar su aprobación. Pero el Señor nos amó cuando estábamos, ¿qué? muertos en nuestros delitos y pecados. Así, tan más vil y pecador que tú eras y que te puedas acordar y cosas que aún has hecho todavía, Dios te amó. Y esa es la gracia. No tenía que amarte, ¿verdad? No lo merecías, pero te amó. Entonces, cuestionamos también la gracia de Dios cuando nos preocupamos excesivamente. Les digo, ya cuando vimos la culpa, vimos que a veces sí hay algo real ahí, de que nos genere eso. Pero si lo confesamos, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para los que confiesan sus pecados, ¿verdad? Fidelidad. ¿A quién le tocó fidelidad? Martín, ¿qué piensas? Él es fiel a él mismo. Él no puede negarse a él mismo, ¿verdad? Y si él ha dicho que dice, recuerden estas palabras que les dice, ¿quién de ustedes cuando su hijo le pide esto, un pan, le va a dar, les va a dar, le van a dar un escorpión, una serpiente? Si ustedes, siendo malos padres, dan buenas cosas, ¿cuánto más yo? Y él es fiel a sí mismo. O sea, él no va a mentir, no engaña. Si él dice que él es un mejor padre, es un mejor padre, ¿verdad? Entonces Martín dice, desconfiamos de eso, ¿verdad? De que él es fiel. Cuando nosotros somos infieles, él permanece fiel. Omnisciencia. ¿A quién le tocó omnisciencia? Sí, ¿qué es la omnisciencia? Acuérdense. Todo lo que sabe, él sabe todo, Dios sabe todo. Entonces, si estamos excesivamente preocupados, aún por cosas que pueden ser dificultades reales y también aquellas que son potenciales, que todavía no pasan, pero tú piensas que pueden pasar. ¿Qué tiene que ver con esto de la omnisciencia? ¿Por qué cuestiona la omnisciencia de Dios? Que no es capaz o no sabe por lo que nosotros estamos pasando, ¿verdad? No lo sabe. Pero la Biblia dice que Jesús es un mejor sumo sacerdote porque él se hizo como nosotros y nos entiende en todo, todo, ¿verdad? Nos entiende en todas las cosas. Entonces, el Señor, no debemos de dudar que si algo nos está pasando y nos preocupa, puede ser una preocupación por algo real, les decía, o algo que es potencialmente sí puede pasar. Pero Dios todo lo sabe, Él sabe el futuro, sí. ¿Y a usted le han preocupado cosas de su pasado? Sí, yo ahorita empecé diciéndoles también que la regué. Es más, me paré aquí bien preocupada porque me sentía muy hipócrita de dar esta clase. Pero también Dios la sabe. Entonces todo lo sabe. Sabe el pasado, sabe el presente y sabe el futuro. ¿Sí? Lo sabe todo y aún así ahí está contigo. ¿Sí? Y permanece. Y Él puede guiarte en medio de eso porque Él sabe el futuro. Entonces hay que confiar en que Él sabe y que sabe cómo nos sentimos. ¿Sí? Dios sabe todo, o sea, cómo nos creó, las cosas con las que batallamos, las cosas que sí son reales, las cosas que no son reales y que estamos luchando con ellas. Y Dios sabe, según Salmo 103, Dios sabe que somos polvo, ¿sí? Creados a su imagen, hechos semejantes a Dios, pero polvo de la tierra con una condición caída. Y se compadece de nosotros porque Él sabe. Ah, misericordia, ya casi, faltan dos, misericordia y otro más. Él ve, ¿verdad? Ve cómo estamos y tiene misericordia de nosotros. Entonces, cuando nos preocupamos excesivamente, creemos que Dios no se va a compadecer de nosotros, que no va a tener misericordia. Así es. Providencia, ¿a quién le tocó providencia? Es el último, Denise. Dios nos da, bueno, lo que nos dice Denise, Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos, ¿verdad? Pero la providencia, hermanos, viene también de dos palabras, el pro y video, que es ver antes. Quiere decir que Dios ve las cosas antes de que sucedan. Antes de que tú tengas una necesidad, el Señor la sabe, Él se adelanta. Hay un salmo que dice que antes aún la palabra esté en mi boca para que yo la pronuncie, Él ya la conoce. ¿Sí? Así que él va anticipado y cuando nosotros nos preocupamos excesivamente, estamos desconfiando de que Él puede anticiparse a nuestras necesidades. Y es algo bien, bien, bien sorprendente. Una vez leí de una misionera y luego lo escuché ya personalmente con otra persona que sucedió también así. De una misionera leí una biografía y decía que era una misionera tiempo antes del avión y que existiera todo lo que hoy existe, no me acuerdo de qué año era, pero ella está en África y está en un hospital y está atendiendo a unos niños y hay una niña que pide una muñeca, así como que, pues, dice, ¿tú qué le pedirías a Dios? No, que una muñeca. Y hay alguien que está muy enfermo, un bebé, creo que es un bebé o algo así, y ella necesita unas bolsas que usaban como para calentarlos porque no tenían la tecnología de ahora de las incubadoras. Entonces usaban una especie como de bolsas que guardaban el calor. Pero donde ella estaba, pues era en África, y pedirlas para ese momento que él necesitaba iba a tardar meses, unos 2 meses en llegar. Entonces de repente les llega, cuando esa necesidad está presente ahí, les llega un paquete que tenía precisamente 2 o 3 meses, que había sido enviado, pero fue por vía marítima, o sea, tardó en llegar. Y cuando lo abren, ¿qué creen? Traía las bolsas y empiezan a sacar todo, y abajo, al mero final, traía una muñeca. Y así, así como que bien, bien sorprendente esa biografía. Entonces, ¿qué? Dios sabía, 3 meses antes, Dios sabía que esa misionera iba a necesitar esa bolsa para poder salvar la vida de ese bebé. Y permitió que a alguien se le ocurriera mandarle eso. Y por alguna razón, alguien más dijo, pues mandamos una muñeca también. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero mandamos una muñeca. ¿Sí? Entonces, Dios ve antes. Creo que fue esta semana, no sé qué semana, también visité a alguien y le llevé algo. Y me dijo, Fabi, dice, eso me faltaba hoy, eso lo necesitaba. Y yo, de veras, le digo, qué padre, porque Dios me usó, ¿verdad? Ahorita, eso sí me emociona, ahora nos emociona platicar las cosas bonitas cuando Dios nos usa, pero bueno, fue algo emocionante, Dios ve antes, ¿verdad? Muy bien, vamos concluyendo. A la luz de todo esto, de cómo se relaciona nuestra preocupación con el carácter de Dios, que son todos estos atributos. En cuanto a la preocupación, incluso en dificultades reales y potenciales que tú puedas tener, ¿qué diferencia hace Cristo en tu vida? Pregunta, es pregunta, pueden contestar. ¿Qué diferencia debe hacer Cristo en tu vida? Conociendo ahora todo el carácter, estos aspectos del carácter de Dios, ¿quién es tu Dios? Adrián nos dice que podemos confiar en Dios, que aunque a veces sí entra la duda, ¿verdad? Y la preocupación, de todas maneras Dios hace el trabajo de recordarnos quién es Él, ¿verdad? Así, en resumen, en verdad, de todos estos atributos. Sí, Vero. Bueno, lo que nos dice Vero es que a través de las circunstancias que Dios nos permite pasar, cuando nos aferramos a Dios, nos consta, porque comprobamos que Él es todo esto que dice que es. Omnisciente, omnipotente, amoroso, con gracia, con misericordia. Comprobamos su gracia, comprobamos su misericordia, comprobamos su omnipotencia, comprobamos su todo, ¿verdad? Y aun cuando no sea lo que la solución o la respuesta que nosotros la vemos, podemos comprobar que Él está ahí con nosotros, ¿verdad? Entonces, es pecado cuando desplazamos nuestra confianza en Dios en todo lo que Él es, omnisciente, omnipotente, sabio, sí, todo eso, cuando soberano, sí. Entonces, yo sé que puede ser complejo. ¿Por qué aceptar, por ejemplo, a mi mami, ¿no? Que la situación del cáncer, ¿por qué aceptar? Sí, pero en la soberanía de Dios, Él sabía que eso necesitaba a mi mamá y la familia, sí. Y Él es sabio. Y ve adelante. Y sí nos ha puesto en una crisis, creo yo, en ciertas cosas que teníamos que arreglar, siendo sinceros. Pero hay que madurar y es lo que el Señor demanda de nosotros, ¿verdad? Sí, hay personas que están preocupadas porque están preocupadas. O sea, les preocupa que viven preocupados. No, hermanos, es que cuando ya tenemos mucho tiempo ahí, es que ya interiorizamos más esa idea, esa que está sobrevolando sobre nosotros, esa preocupación, más de lo que hemos afianzado las palabras y promesas de Dios y de saber quién es Él. Entonces, por eso les decía, defiéndanse con la verdad. O sea, cuando empiecen esos pensamientos y la preocupación venga, defiéndase con la verdad, saque su reserva de Biblia y empiece a defenderse. ¿Sí? Vamos a terminar. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar nada más para terminar. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos pides y nos das recursos, Señor, también para no estar preocupados excesivamente. La preocupación a lo mejor es buena para prepararnos, pero no, Señor, cuando es excesivo y nos aleja de ti, Señor. cuando ya nos aleja de ti, pues entonces sí entendemos que puede ser pecado y que necesitamos venir a ti y ayudar y rogarte que tengas compasión de nosotros y nos des fe, aumentes nuestra fe y nos ayudes a confiar más en ti, en quién eres tú, Señor. Ayúdanos a conocerte de esta forma y a poder vivir, Señor, libres de la preocupación, Señor, y con fe, Señor, de que tú tienes el control y que eres el escritor de la historia y el final está determinado por ti, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén.